¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora camino de la tertulia y atención porque el tiempo está hoy rarísimo. Siguen los temporales porque hay temporal en Galicia, pero prácticamente en todo el Cantábrico. O sea que hay temporales, como suele pasar por determinadas zonas, en alerta naranja, olas de 8 metros o más, es decir, sobre todo peligrosas las carreteras. Los barcos, bueno, marineros allí están curtidos y saben lo que hacer, pero en una carretera un golpe de viento, adiós. Y hoy acaban las lluvias en el conjunto de España, hoy empiezan los cielos despejados, pero no llega el frío, sino que es todavía vamos a tener un par de días hasta que se asienten, pues 4 o 5 días de relativa calma. Luego ya en pleno noviembre, pasado el Día de Difuntos, difunta la nación en la economía, entonces ya vendrá Paco con la rebaja del termómetro. Pero de momento las temperaturas están como ayer, pero van a empezar a subir. 15 grados en Madrid de máxima, Córdoba y Sevilla la máxima 27, que eso es casi una temperatura canaria, que suele estar en 25, 26 en invierno, y la mínima, pues de nuevo Teruel, en solitario, 2 graditos. Bien, vamos ya con Sara Sanz y Daniel Muñoz a resumir lo que después vamos a plantear. En España está en marcha un cambio de régimen que consiste en la imposición de una dictadura comunista, caóticamente diseñada a, digamos, al modo balcánico, para que haya distintas dictaduras, con un elemento común, que son los comunistas. O sea, Podemos es parte del golpe separatista en Cataluña, es parte del golpe separatista terrorista en Navarra, es parte del golpe separatista en el País Vasco, es parte del golpismo separatista en Galicia, en Valencia y en las Baleares. ¿Qué tiene en común el PSOE y el separatismo? Podemos. Podemos es la levadura de este pan que, si nos lo comemos, moriremos, porque es un pan envenenado. Y esto lo impregna todo. Todo lo que está pasando, ya hasta los presupuestos que presentó disfrazado de pingüino el marqués de Galapagar. Voy a ascenderlo al principio, porque dice que no le gusta marqués. Hay quien dice que es que eso es despectivo. No, eso es que quiere más. Conde Duque, de momento, Conde Duque. Conde Duque de Villatinaja, quizás. Es que príncipe es lo reservo para luego, ¿no? Príncipe, no sé. Iba a decir señor de Dina, príncipe de Busselham y tal, pero en fin. Bueno, total, que este sujeto que no sabe nada de historia de España, que es un déspota siniestro, que ha trabajado para el mayor genocida y narcotraficante del mundo, que se llama Nicolás Maduro, a cuyo gobierno sirve el gobierno de España, porque el gobierno no es de España, este es un gobierno de Venezuela. Llega Leopoldo López y se hace la foto, el mulo, egregio mulo, pero mulo, se la hace en Ferraz, no lo recibe en Moncloa. Moncloa está para los narcotraficantes de Caracas. Moncloa está para la Delcy Rodríguez, que llega con 40 maletas, que ahí no lleva polvo blanco, lleva polvo de oro en lingotes para Turquía. Eso dijo Ana Oramas y la creo, porque conoce muy bien Venezuela. Hoy hay reportajes de cómo está lo que llaman la trocha del hambre, es decir, el sendero del hambre entre Venezuela y Colombia, que es verdaderamente tremendo. Hay unas fotos hoy de una pobre mujer que pasa con las muletas encima, que la tienen que llevar en un carricoche por una trocha que es un sendero así, donde son asaltados, violados, en fin, robados, etcétera, que huyen gente a pie más de 100 kilómetros huyendo del paraíso comunista que es Venezuela. Nunca un país ha tenido unos dirigentes, naturalmente comunistas, tan ricos y ha tenido una población tan pobre. Nunca en la historia de América. O sea, hoy los venezolanos envidian a Haití. Envidian hasta a los cubanos. Que eso ya es envidiar lo miserable. Bueno, pues ese gobierno narcocomunista es el que manda aquí en España. Porque el modelo que estamos siguiendo es exactamente el venezolano. Mediante una serie de leyes, que allí se llamaron leyes habilitantes, están copiadas de una ley especial de Hitler al llegar al poder en 1933, que copia un grupo que es son los padres de Podemos, CEPS, que es una especie de tinglado siniestro, de comunistas valencianos, que dirige un catedrático llamado Viciano. En mi libro, el que sale en unos meses, cuento la historia, la genealogía de esta gentuza. Y que han estado participando desde 1998 en la creación de una dictadura en lo que era quizá la democracia más asentada y próspera de América. Después de Estados Unidos y Canadá, claro, que era Venezuela. Ahora es el país más miserable del mundo para los pobres, mejor para los ricos, siempre sean comunistas. Bueno, todo lo que está pasando aquí nos lleva allí. ¿Cómo empieza la dictadura en Venezuela? Mediante unas leyes que empiezan con un suceso que fue aparentemente un desastre natural, el deslave de Vargas. El deslave fue que había un referéndum en el que él se quiso, para cambiar la constitución, anunciaron que iba a haber unas lluvias tremendas y que iba a haber corrimientos de tierra cerca de Caracas. La zona de Caracas que daba al mar estaba al lado de unas colinas que eran de arena, era muy fácil de arrastrar. Si llovía mucho, iba a convertirse posiblemente en un río de lodo, que es exactamente lo que pasó. El tío se negó a suspender el referéndum, hizo el referéndum, murieron 60.000 personas aproximadamente, ni se sabe. Nunca se ha recuperado aquello. Toda la zona de playa de Caracas nunca se ha recuperado. Y a partir de ahí, él hizo una ley habilitante, una ley nueva, contra el deslave y tal, lo que llamaba los dignificados. En vez de damnificados, los llamó dignificados, y sobre eso empezó a edificar su dictadura. ¿Cómo? Convirtiendo las leyes reales en leyes de cartón y creando unas leyes de epitimini, leyes en realidad que venían del Ejecutivo, al modo de Hitler, el Ejecutivo convertido en legislativo, que se llamó leyes habilitantes. Cada ley habilitante además tenía un montón de decretos ley, y esos decretos, bueno, pues ya entraban en todo lo habido y por haber. En la siguiente legislatura, porque era por 4 años, por la siguiente legislatura fue contra la corrupción, la siguiente contra el hambre y los desastres naturales. Siempre estuvieron en estado de excepción. Resultado, en 12 años ya no quedaba de la democracia ni las raspas. ¿Qué llevamos en España? 10 meses llevamos de gobierno social comunista. Han hecho más para imponer la dictadura aquí en 10 meses que en Venezuela en 10 años. Y ya lo último es lo que se va a votar hoy en el Parlamento. Hoy el mulo egregio va y dice que como quiere luchar contra el virus, cuando todos sabemos que es una garantía de que haya virus, que no, que el tío no pasa por el Parlamento. Y además le apoya el partido golpista de Esquerra Republicana, y que estos 6 meses no va a haber control parlamentario. Bueno, ¿pero qué tiene que ver la lucha contra el virus con el control del Parlamento? Pues que es la dictadura. Es la dictadura. ¿Y qué va a pasar hoy? Bueno, hoy va a ser descacharre, pero el descacharre total. Sara.
En menos de una hora arranca en el Congreso el pleno que va a prorrogar el estado de alarma hasta mayo, y ya lo va a defender con Sánchez presente en la Cámara. El gobierno logra así el apoyo de sus socios separatistas, accediendo únicamente a que Sánchez comparezca cada 2 meses en el Congreso, pero sin posibilidad de votación. El Partido Popular se abstendrá, también podría hacerlo Ciudadanos, a pesar de que se muestran en contra de la ausencia de control parlamentario y anuncian que lo van a denunciar en Europa. En marzo, el Consejo Interterritorial, con mayoría del Partido Socialista y de sus socios, Ciudadanos valorará si decae o no. Vox será el único partido que votará en contra.
Entre tanto, ya son 9 las comunidades que cierran hasta el próximo 9 de noviembre. Las últimas en sumarse, Castilla y León, La Mancha, Andalucía y Murcia. En el caso de Madrid, cerrará este puente de Todos los Santos solo si Sánchez permite que el cierre se limite al viernes, sábado y domingo. El decreto de Estado establece un mínimo de 7 días. Díaz Ayuso defiende sus confinamientos por áreas básicas y denuncia la discriminación de la comunidad.
Ha sido una región muy castigada por el virus, de hecho ha sido una de las más castigadas del mundo, pero también en algunas ocasiones ha sido una región muy castigada por el egoísmo, porque es una región abierta, acogedora y es solidaria. Y sin embargo, en algunas ocasiones durante esta epidemia ha sido tratada a veces como apestadas y muchas veces fomentando la madrileñofobia cuando peor se estaba pasando.
Bueno, eso díselo a Mañueco. A Paje y a Mañueco. Anda, que las dos Castillas se han lucido. Así está ahora su turismo, que vivía de Madrid y ahora ya no hay turismo. Pues nada. Pero la cuestión de fondo es qué va a pasar. Porque no está nada claro qué va a contestar, si es que contesta. Hay un célebre grabado de Goya en el que aparece, no se sabe si es un asno o es un mulo, yo más bien lo veo mulo. Pero Goya esto de los animales no lo tenía muy claro. Y es un mulo que se pone a escribir, y cago con enorme dificultad. Entonces yo no sé si el presidente del gobierno tiene una fecha para contestar. Pero en todo caso, vamos a preguntarle a la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que es María Eugenia Carballedo, que ha estado con nosotros ya en otras ocasiones, para que nos aclare lo que pueda aclarar, que claro, es complicado. María Eugenia, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Encantada de volver a estar con vosotros.
Bueno, lo primero, hay una diferencia, parece muy clara, entre la Comunidad de Madrid y las demás, porque la Comunidad de Madrid solo quiere cerrar 3 días, incluso el cuarto, el 2, ya que se mantenga abierto, porque entendéis que puede haber, creo, digo lo que me ha parecido entender, porque hoy la información es totalmente contradictoria, caótica, etcétera, y además, como también ayudó el incomparable Aguado liándola hace 2 días, pues ya el lío es morrocotudo. Pero para entendernos, lo que quiere Madrid es cerrar estos 3 días, explíqueme usted por qué, y por qué el 2, en cambio, ya es suficiente o se considera que no hay por qué cerrar más, y si esta es la política que quiere mantener la Comunidad de Madrid, y luego, si hay una fecha de contestación, porque no sé qué van a hacer ustedes si hoy no contesta el presidente del gobierno.
Bueno, quizá la gran diferencia con la Comunidad de Madrid es que nosotros tenemos una estrategia, tenemos un plan que está dando resultados, Federico, y queremos continuar con nuestra estrategia. El que ahora nos intenten, digamos, obligar a confinar toda la región durante determinados días, más de los que son necesarios, afecta a nuestra estrategia y afecta para mal. Es decir, el Real Decreto que ha aprobado o quiere sacar adelante el señor Sánchez nos obliga a las comunidades autónomas a cualquier medida que adoptemos bajo el paraguas del estado de alarma tengan una duración de 7 días. Pero no nos ha explicado por qué 7 y por qué no 10 y por qué no 6 o 5. No hay ninguna base científica que nos haya hecho entender que confinar, nada menos, limitar el movimiento de 6,5 millones de personas, o no confinas o confinas 7 días. No. Le hemos pedido, como estás diciendo muy bien, Federico, que nos deje utilizar esta herramienta que nos permite el estado de alarma los días en los que tenemos comprobado que sí hay una movilidad muy importante. Nada menos que 1 millón de madrileños se acostumbramos a movernos en este puente, ¿no? El de Todos los Santos. Con lo cual, esto sí que nos parece que pueda ser de utilidad, porque estamos recomendando siempre a los madrileños que, por favor, limiten cuanto más sus movimientos. Con lo cual, estos 3 días que sí tenemos constatado que hay ánimo, digamos, de moverse de una manera amplia, 1 millón de personas es lo que se viene ocurriendo, ¿no?, en los puentes anteriores de Todos los Santos, ahí sí que puede tener una utilidad, digamos, para el fin último, que es proteger la salud y evitar, digamos, la transmisión del virus, el
contagio. María Eugenia, permíteme solo una interrupción porque esto me duele en el alma. Es que yo no puedo salir de Madrid. Es las dos Castillas y sobre todo Aragón, donde está mi pueblo, Yo no puedo ir porque resulta que atribuyéndose una condición imperial han cerrado lo que ahora toda la vida se llamaba frontera y ahora le han dado por llamar perímetro. Pero la frontera de Aragón, vamos, no ha estado tan cerrada ni con Fernando el Católico. Pagabas y entrabas. Pero es que las dos Castillas también lo han cerrado. Y Extremadura y Andalucía. Bueno, ¿qué más da si los madrileños no podemos salir a ningún lado?
Bueno, sí, la verdad es que tenemos ahora pocas opciones. Bueno, el tránsito, bueno, ya saben que sí que está permitido, entonces sí podríamos ir a otros lugares. En todo caso, sí recomendamos...
¿A qué lugares? ¿Dentro de la comunidad se refiere? No,
nosotros recomendamos evitar los viajes, como recomendamos evitar Halloween. Vamos a poner en marcha, ya hoy está en marcha una campaña informativa, yo creo que muy útil, porque vamos contestando estas preguntas que tenemos todos, ¿no? ¿Puedo celebrar Halloween? ¿Puedo entrar en las comunidades que están confinadas, como ahora el caso en el que tú ahora me planteas? ¿Puedo quedar con mis compañeros de trabajo después de, pues para relajarme en
no.
algún
establecimiento? Es sencillo, no.
A todo esto estamos contestando. Es decir, la recomendación es no. Y si lo haces en estas condiciones, porque el fin es parar un virus que es extremadamente contagioso. Es verdad que llevamos 7 semanas en la que la incidencia del virus, el número de contagiados, está bajando de una manera muy importante. Es decir, no hay un absoluto descontrol. Tenemos el control, digamos, ¿no?, de lo que es la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid gracias a esta estrategia de llevar de una manera masiva los test. Hemos hecho, todos acordarán, ¿no? Las aulas son hoy un lugar seguro, entre otras razones porque hemos hecho test a los 100.000, más de 100.000 profesores que se han incorporado a su puesto de trabajo, o estas zonas en las que hemos comprobado con datos objetivos que efectivamente hay un contagio elevado. Elevado quiere decir superior a 500 por 100.000 habitantes. Pero fíjense lo que era Fuenlabrada, Leganés, Getafe, allí donde hemos estado trabajando intensamente durante 7 semanas y donde la izquierda nos reprochaba que lo señalábamos por motivos políticos, en fin, sí, que hay que soportar cada cosa, Federico. Efectivamente, estos municipios hoy están por debajo de 200 contagiados por 100.000 habitantes. Funciona esto de ir allí a las zonas donde hemos comprobado con los datos que nos ofrecen cada día los hospitales, los centros de salud, todos los análisis que estamos haciendo de las aguas residuales a través del canal de Isabel II, tenemos la información diaria de cómo se está moviendo el virus en la región. Con esa información nosotros podemos hacer un trabajo, digamos, científico, quirúrgico, y es en el que estamos en la tarea, que es mucho más complicado que el de brocha gorda, sí, que está dando resultados, sí, y por eso le estamos pidiendo al señor Sánchez que está bien que nos permita limitar la circulación en la noche de 12 a 6 de la mañana, y esa opción es la que también hemos puesto en marcha. Está bien que nos permitan, digamos, confinar o cerrar Madrid, como se dice, pero por Dios, solamente en los días en los que tenemos constatado que hay ánimo de un movimiento masivo. Estos 3 días, ¿por qué no el día 2 o el día 3, el martes, el miércoles? Ella es diario, tenemos que acudir al trabajo, tenemos que acudir a las clases, y además, Federico, confiamos en los madrileños, ¿no? Creemos realmente que si nos permiten esos 3 días restringir el desplazamiento, es más que suficiente para seguir en esa tarea de control, del control de los contagios.
Bueno,
la
cuestión de fondo, María Eugenia, ¿va a contestar este hombre? Porque, bueno, quiero decir, va a contestar Irene Lozano, que es la que escribe sus pensamientos más íntimos. Porque si no contesta, si a lo largo del día de hoy no contesta, cosa que en alguien que ha acreditado una mala educación notable, ¿qué va a hacer la comunidad?
Sí, la verdad es que nuestra experiencia, dices bien, Federico, dice usted bien, no, es que no nos contesta nunca, porque 7 cartas le ha escrito a la presidenta para pedir una reunión y el hombre, pues, en fin, tardó casi 14 meses en recibirla. Pues este tema es serio, la verdad es que, yo, en fin, ojalá conteste, puede contestar la carta o puede en el Congreso, si le autorizan y sacar adelante este Real Decreto, que lo hagan ya con esta posibilidad, ¿no?, de que las comunidades nos deje, en fin, cierto margen temporal. Y si no, pues bueno, tendremos otra vez que tomar la siguiente decisión. Y
en esa, o sea, que va a tener que reunirse con Aguado otra vez.
Bueno, La verdad es que nosotros estamos dialogando en el Consejo de Gobierno, lo hicimos, por supuesto, no en el día de ayer, pero la autoridad delegada, y porque así lo dice el estado de alarma, son los presidentes de la comunidad autónoma. Esto es una decisión por decreto que firma la presidenta, con lo cual, bueno, la presidenta obviamente nos escucha a todos, sobre todo a los técnicos, y la Consejería de Sanidad está cargado, está lleno. Solo hay médicos y especialistas en pandemias. La presidenta escucha a todos, pero sin duda la última decisión la adoptará ella, con
siempre
la inteligencia
que el presidente
de la
prudencia lo conteste o lo permita.
Bueno, claro, si el presidente no se digna a contestarnos, pues tendremos que ver qué decisión.
Tendremos que hablar con usted o con la presidenta, porque claro, aquí nosotros se nos oye mucho en Madrid, todos son preguntas. Y si no contesta, que es su costumbre, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿me puedo ir a Petones a comerme un, no sé, si queda algo? Bueno, lechones debe haber pronto, se van como los jabalíes en mi pueblo. Irán de 100 en 100 los lechones por la carretera, como ya se ha hundido el turismo. En Manx creo que han liberado no sé cuántos mil lechones, o sea, está tremendo. Pero se puede uno mover en la comunidad, ¿no? O sea, estamos dependiendo de la carta de la Moncloa.
Bueno, en la comunidad nos podemos mover, excepto estas 32 ámbitos o zonas muy concretas en las que la incidencia es superior a 500 contagios por 100.000 habitantes, ¿no? Estas 32 zonas, algunas son distritos de Madrid y otras son municipios, ¿no? Como puede ser en el caso de Majadahonda, que tienen dos residencias de jóvenes y una de mayores, y esto obviamente pues les ha subido mucho lo que es el nivel de contagiado. Dentro de la Comunidad de Madrid nos podremos mover los que no vivimos en una zona que está, digamos, con una incidencia alta, ¿no? Estas 32 zonas en las que estamos operando desde el lunes. Pero en todo caso, de verdad, la recomendación desde el Gobierno es restringamos los desplazamientos, por favor, y los que hagamos siempre con el uso de la mascarilla, distancia de seguridad y toda la prevención, porque es verdad que tenemos control en Madrid, las cosas van bien, con prudencia, sin campanas al aire, al vuelo, pero va bien, pero sin duda siempre y cuando mantengamos nosotros ese respeto al virus, ¿no? Y ese procurar, en fin, desplazamientos los justos y, por favor, ocio nocturno, ninguno. De 12 a 6 cada uno en su casa tranquilamente.
Viendo series, porque... pero si hay unas series estupendas, nada de películas, series largas.
Y escuchando la radio, yo soy muy de radio.
Claro, y si no se bajan los podcasts. Tú
es una
oye,
compañía.
Es que escuchas a Andrés Amorós y te haces una carrera.
Sí, estando en familia y en fin, claro. Pienso que por la noche de verdad ahí estamos teniendo un problema serio y estamos ayudando también a los padres, ¿no? Para que ese toque de queda haga que la juventud disfrute durante el día con prudencia y no más de 6, grupos de no más de 6, y luego pues estén en casa, ¿no? Que también es buena cosa.
Sí.
Ayudar un poco a los sanitarios, a los que hemos aplaudido mucho. Y
ahora ya no, ahora ya esto está tremendo.
Ahora bueno, hay que ayudarles y procurar.
Bueno, María Eugenia, pues nada, a ver si a lo largo del día hay noticias de Corea del Norte, y si no hay noticias, pues en Corea del Sur tendremos que hacer algo.
Pues cuando gustéis os damos las explicaciones debidas y compartimos con vosotros las decisiones que tomáis. Y gracias, en todo caso, Federico, por permitirnos utilizar tu radio para llegar a tantos y tantos oyentes.
Faltaría más. Y si puedes, si estás una vez con Lambán, dale un golpe de tachuela. O sea, porque me tiene indignado. En fin, muchas gracias, María Eugenia.
Muchas gracias a ustedes. Un beso, gracias.
Bueno, Securitas Direct, Silvia,
no
estamos en manos, no de Dios, estamos en manos del mulo. O sea, pero es que yo pensé que la cosa era grave, pero después de hablar con María Eugenia veo que es peor.
Es más grave todavía. Bueno, pues en vez del mulo yo te voy a dar una solución, un guardián, ¿qué te parece?
Claro, un guardián antimulo.
Para protegernos ante cualquier intrusión en nuestro domicilio, porque en Securitas Direct han desarrollado guardián para que desde el app de nuestro móvil, la descargamos sencillamente, en caso de emergencia vamos a tener disponible las 24 horas del día a su equipo de profesionales para mandarnos la ayuda que necesitemos y acompañarnos siempre, en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Entra en securitasdirect.es o llama al 900-130-900. Recuerda, 900-130-900.
Bueno, una pausa. Nos vamos a los oyentes y a la tertulia. Hoy dedicada a la nueva ley comunista que ayer aprobó el Parlamento. Votó el Parlamento. Es una ley totalitaria que dice que va a perseguir los discursos de odio en las redes sociales.
hace nada, media hora, recordaba Santiago González que hace apenas mes y pico el pingüino en mi ascensor, es decir, ese sujeto vicepresidente segundo del gobierno, que utiliza el dinero del partido para defender el honor de su padre, que era de la organización terrorista FRAP, pero resulta que no se le puede llamar terrorista, y con dinero del partido se paga eso, pues dijo que había que naturalizar el insulto. A mí me llamó estúpido, por ejemplo, que muy favorable no es. Bueno, yo dije de la marquesa que era una analfabeta funcional. Me puso una querella. Dice que era, eso era machista. No, eso es de profesor. O sea, que eres analfabeta funcional. Tú serás ministra todo lo que quieras. No sabes hacer la O con un canuto. La prueba que has intentado hacer 3 veces una ley y has sido incapaz de redactarla porque sigues escribiendo ley con I latina. Que es con Y. Mira que se lo tengo dicho. Bueno, pues, discursos de odio. ¿Para qué sirve esto? Para perseguir a los particulares en Facebook, en Internet, en Twitter, en todas partes, en WhatsApp. Y además porque crea un margen que deja a los propios jueces, y esto es lo que vamos a tratar a fondo, maniatados. Pues los jueces tienen que aplicar la ley. Si la ley es una ley stalinista contra la libertad de expresión, la tendrán que aplicar, mientras no haya otra. Bueno, pues vamos a tener una tertulia dedicada exclusivamente a eso, además de enterarnos de lo que pasa en esta última sesión, posiblemente la última sesión de democracia en el Parlamento español. Ya no está el mulo egregio, que está por ahí pastando, pero el criminal, ministro de Sanidad, que en cualquier sitio estaría en la cárcel, sin fianza, a la espera de juicio, Illa, es el que va a defender que tengamos una dictadura por 6 meses, acudiendo cada 2 en el Parlamento a saludar. Lo van a plantear y la oposición, salvo Vox, no se va a oponer. O sea que estamos como estamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, vamos a recordar, Vanessa, que tenemos un número para que nos dejen sus mensajes nuestros oyentes y para que sigan atentamente hoy el debate que para muchos será novedoso, la explicación de estos delitos de odio que esta misma semana se ha sacado de la manga el Grupo Comunista de Podemos y que ha aprobado el Congreso.
Sí, será novedoso, pero seguro que muchos de ellos ya lo han sufrido en las redes sociales. Lo vemos cada día en nuestro Twitter, arroba es la manana de FJL. Y ya saben que para participar en la tertulia, para ser un tertuliano más, nota de voz al 648-91-92-60. Les escuchamos a partir de las 9:30.
Vamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.